para quedarse con la victoria. Prueba del dominio de Jano fue el 72% de efectividad con su primer servicio, que terminó siendo incontestable para Migdom. Por las semifinales del Challenger de Concepción, Tabilo se medirá con el italiano Marco Cecchinato, ex número 16 del mundo. De esa envergadura son los jugadores que están acá en la octava región, ¿eh? El europeo actual 230 del ATP trató en cuartos al fin de cuarto de final al taiwanés Zhen Chu Xin por 6-2 y 6-2. Y el otro chileno, Tomás Barrios, se mete luchando a semis del Challenger de Concepción y se ilusiona la gente del deporte blanco, como le llamaban los 80 y 90, con una final nacional. El tenista chileno, 107 del ATP, se instaló este viernes en la semifinal del Challenger de Concepción, torneo que se juega sobre arcilla y que reparte $177,000 en premios. El chilenejo, segundo en el sembrado del certamen, se metió entre los cuatro mejores en el Biobío al dar cuenta de un disputado match también con el argentino Guido Iván Justo, jugador proveniente de la quali. La tercera raqueta del país superó al trasandino 378 del ranking mundial con un marcador 6-3, 4-6 y 6-4 en 2 horas 33 minutos de acción. Pero el boleto a la final, Barrios se verá cara con el paraguayo Daniel Vallejos, 146 en el escalafón, sexto cabeza de serie, quien en cuarto superó 3-6, 6-3 y 6-1 al brasileño João Reis da Silva, que está rankeado 207 también en la ATP. De esta manera, habrá dos chilenos en la semifinal de Challenger de Concepción: Alejandro Tabilo, que está número 79, y por supuesto, Tomás Barrios, número 107 del escalafón mundial. Primer favorito del cuadro, superó en la ronda de los 8 y buscará también la final ante el italiano Marco Cecchinato, como lo habíamos dicho, que es el ex número 16 del planeta. Sería lindo, ¿ah? En este Challenger que se juega ahí camino a Chiguayante, tener un campeón nacional, tener un chileno levantando el trofeo y ambos subiendo al podio, para demostrar que, lo que digo siempre, pues, no solo de fútbol vive el hombre, y el tenis más de alguna vez nos dio muchas, pero muchas satisfacciones también en lo que es el deporte internacional. El Carbón Deportes, son las 21:02 y nosotros a esta hora nos vamos por la carretera.
Cantando. Toda la Cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
Uno de los temas más escuchados en lo que fue la última parte del año 2025 y comienzo el 2026 con el grupo Los Vázquez, La Carretera, acompañándonos a esta hora acá en la radio con historia. Son las 21:06 y yo me quiero detener en algo. Ayer, a través de estos distintos portales que ahora hay que comprar para poder ver en este fútbol de mercado, que siendo un producto a lo mejor poco llamativo en relación al argentino, al brasileño, incluso al colombiano, que su liga es mucho más entretenida, pude ver la despedida de José Pepe Rojas. Es lindo ver cómo en vida se le hacen los homenajes a los que son para algunos ídolos, para mí referentes. Un referente con la camiseta de la U, capitán por muchos años, que partió jugando en la época de la quiebra azul siendo jovencito. Me tocó relatarle muchas veces Universidad de Chile, Huachipato, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, o incluso Deportes Concepción, que anduvo con un pasar a lo mejor sin pena ni gloria Independiente de Argentina, estuvo en el fútbol español, volvió a Argentina después, jugando por acá, por la zona también, estuvo en Curicó, pero que corona esa carrera el 2011 con uno de los títulos más importantes a nivel de clubes que tiene el fútbol chileno, que es la Copa Sudamericana, después de la Copa Libertadores obtenida por Colo-Colo. Da gusto ver figuras que en su momento hicieron gala del fútbol chileno. Leonardo Adrián Rodríguez, que a lo mejor no tuvo un encuentro muy llamativo con sus casi ya 60 años a cuestas, pero con una calidad y un tema curricular envidiable, 32 veces seleccionado a su país, ganador de la Copa Confederaciones, 2 veces Copa América, en una de ellas el mejor del campeonato, el año 91, la que se disputó aquí en Chile. Ver a Sergio Vargas, al Palote Olivera, Waldo Ponce, mundialista el 2010, otros más anónimos pero que igual lograron cosas, como Firulay Contreras, hombre que jugó mucho tiempo acá en Huachipato, frente al equipo histórico también del 2011 de la U, demostraron que se pueden hacer cosas interesantes con los referentes de los distintos clubes. ¿Y por qué digo esto? Porque a raíz de este encuentro se quiere hacer su despedida a Matías Rodríguez, también otro tremendo jugador que se ganó su llamado a la selección argentina estando en Chile. Pero por el hecho de ser argentino, nosotros poco menos que colocamos alfombra, siempre digo, en la parte organizativa de las cosas. Y a Salomé en Chile lo que hay que valorar también. Contraste a lo que pasa con Baeza, que se fue de Colo-Colo, y a no mediar las palabras de Vidal, que le rinde un homenaje a través de las redes sociales y muy merecido por lo demás. Se ve como un dejo también de ingratitud acerca de quien capitaneó durante mucho tiempo los colores del Popular. Hay cosas que nos falta aprender, ¿eh?, de la gente de Allende los Andes, de esos que muchas veces no nos caen bien, pero queramos o no, tienen cosas admirables en lo deportivo y en lo extra. Son las 21:09. Fíjese que hace algunos días atrás los amigos de Mineros Rugby viajaron hasta Brasil. Ellos se encuentran por allá, al parecer, y en una de esas, por eso la magia de las comunicaciones, vamos a tratar de sostener algún contacto con ellos, para ver cómo están estos chicos rugbistas de nuestra zona que están ahí tratando de poner en alto también el nombre de nuestro país y en un deporte que a lo mejor que no es tan convencional para nosotros acá en la zona, pero es muy masivo en otros lados, lo practican hace muchos años los amigos de Mineros Rugby, que alguna vez mandaron la Copa Aruco, un torneo tradicional también de nuestra octava región. Y Colo-Colo no baja la cortina del mercado y acelera gestiones justo cuando el próximo, se aproxima, digo, el estreno en la Liga de Primera. Las recientes salidas en el medio campo obligaron al cuerpo técnico a moverse con rapidez en un escenario donde las alternativas internas no aparecen suficientes para sostener la competitividad del equipo. Fernando Ortiz quedó sin dos pilares en la zona central tras las partidas de Vicente Pizarro Higo y Esteban Pavés, un golpe sensible para el equilibrio y liderazgo del plantel. Con ese panorama, la prioridad de Blanco y Negro está clara, está a sumar un volante con rodaje, con conocimientos del fútbol chileno y capacidad para asumir responsabilidades inmediatas. En ese contexto, desde la dirigencia deportiva ya manejan una terna de nombres que cumple con ese perfil. De acuerdo a una radio capitalina, los nombres sobre la mesa en Macul son Ignacio Saavedra, Álvaro Madrid y Pablo Ruiz, no el cantante, ¿ah? Saavedra asoma con una interesante opción. El volante formado en Católica y parte del histórico tetracampeonato cruzado milita en el Sochi de Rusia y su nombre seduce por experiencia y lectura de juego, aunque su situación contractual y el hecho de venir desde el extranjero enredan un poco la operación. Madrid, en tanto, actual capitán de Everton, es un futbolista consolidado en la liga. Su caso aparece como el más accesible, ya que cuenta con una cláusula de salida cercana a los $250,000, cifra completamente abordable para el cacique. Sin embargo, el tiempo juega en contra y si suma minutos en el duelo del lunes ante Calera, quedaría descartado automáticamente en el mercado hasta el mercado de mitad de año. La otra carta es Pablo Ruiz, mediocampista del Real Salt Lake de la Major League, de formación en San Lorenzo de Almagro y con doble nacionalidad argentino-chilena, representa una apuesta distinta. Es joven, con roce internacional y proyección, pero con menos recorrido en el fútbol local. Ahí, hay que ver, pues, que Colo-Colo saque las mejores conclusiones para traer a lo mejor lo que será su último refuerzo para esta temporada 2025 y que no les gane la fuerza del engaño.
Toda la cuenca del carbón escucha.
El Carbón Deportes.
Tema del año 1997, la fuerza del engaño, Marcela Morelo, esta argentina también que es muy fanática del fútbol, ¿eh? Estamos haciendo los contactos con los amigos de Mineros Rugby, que ellos se encuentran en estos momentos en Copacabana, en Brasil, para poder conversar con ellos y nos cuenten cómo ha sido la experiencia allá en el país carioca, donde están participando en un torneo de rugby playa. Y viajó un grupo importante de participantes con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho profesionalismo también. Los chicos de Mineros Rugby que están en el país donde se inventó la samba, pues, y donde se inventó también el yogo bonito, pues, ese que nos cautiva a muchos y que lo seguimos muchas veces en distintas partes donde hay exponentes brasileños del fútbol. Son las 21 con 17 minutos, avanza la hora, esta hora, valga la redundancia, de día viernes 30 de enero, cuando la temperatura ambiente a esta hora en Loti Coronel es de agradables 20 grados, ¿eh? Según la temperatura en estos precisos momentos. Para mañana, 15, 27 grados de temperatura vamos a tener, para que ustedes se imaginen, pues, el alto calor que va a haber. Así que cuidarse con bastante bloqueador, hidratarse y bastante sombrita para que no le dé el sol de frente a las personas que son medianamente delicadas de piel. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó este viernes hoy una orden ejecutiva para acelerar una carrera IndyCar en las calles de Washington, D.C. En agosto de este año, con motivo del 250 aniversario del país que se celebra el 4 de julio, la orden busca coordinar el diseño de un circuito de carrera cercana del explanada del National Mall y de otros monumentos emblemáticos de la ciudad. Esto va a tener mucha gente y ni siquiera diré cuánta, porque creo que puede establecer un récord en las carreras, aseguró el mandatario desde el despacho Noval. Va a ser muy importante, celebramos la grandeza del automovilismo estadounidense, añadió el presidente norteamericano. La carrera que ha bautizado como Freedom 250 Grand Prix probablemente se celebrará el 23 de agosto. Esta será un evento verdaderamente memorable que celebra la independencia de nuestro país y el legado del patriotismo, innovación y excelencia que impulsa el automovilismo en todo Estados Unidos, declaró el propietario del IndyCar, Roger Penske, en un comunicado este viernes. La semana pasada, Trump compartió un video generado con la inteligencia artificial en su red Truth Social, simulando una carrera a los alrededores del Capitolio. El mismo fue publicado este viernes en el perfil de la Casa Blanca. Este año la temporada IndyCar consta de 17 carreras. La competición arrancará el 1 de marzo en San Petersburgo, Florida, y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca en Monterrey, California. Se empapa también el deporte tuerca. El presidente Donald Trump, el mandatario del país más poderoso del continente. Y para los amantes del automovilismo, el piloto español Fernando Alonso se puso este viernes por primera vez al volante del AMR26, el nuevo vehículo de Aston Martin, en la última jornada en los test de Barcelona, previos al inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El monoplaza diseñado por Adrian Newey ya debutó en la serie vespertina del jueves con Lance Stroll a los mandos, aunque apenas completó 4 vueltas y provocó una bandera roja al pararse en la entrada del pit lane. Durante este viernes, Alonso pudo darle más rodaje, terminando en total con más de medio centenar de vueltas. La mayoría de ellas fueron con la velocidad limitada porque la intención de Aston Martin no era ser de los más rápidos, sino probar un coche que llegó de Barcelona en la tarde este miércoles. Por la mañana, Alonso dio 49 vueltas con tiempos rondando en 1.21 según el portal especializado, y por la tarde, el asturiano llegó al 1.20. Este es un deporte que llama la atención de mucha gente, el automovilismo, y que acá en nuestro país tiene muchos, pero muchos seguidores. Se sigue jugando el partido de la Universidad de Chile y intentaron invadir la cancha barristas de la U, que están provocando desmanes durante el encuentro frente a Audax Italiano en estos instantes. El partido entre la U y Audax en el Estadio Nacional por la primera fecha del campeonato 2026 se ha visto empañado por disturbios protagonizados por un grupo de hinchas azules antes y durante el encuentro. La violencia comenzó cuando varios barristas intentaron irrumpir la puerta 14 de la Galería Sur, lo que obligó a los guardias de seguridad posteriormente a carabineros a intervenir rápidamente. El desorden no tardó en escalar, con bengalas lanzadas hacia el campo de juego y el intento de derribar una reja para acceder al terreno. Los sistemas de seguridad del estadio se activaron, pero los incidentes continuaron en el primer periodo cuando un grupo de sujetos arrancó a cientos de las zonas cercanas a las puertas 14 y 15. La situación empeoró con la aparición de gases lacrimógenos lanzados aparentemente desde las zonas de acceso. A continuación de esto, algunos aficionados ubicados en el sector de los Andes se vieron obligados a evacuar la zona para los efectos del gas. Mientras tanto, Carabineros entró por la puerta 16, donde se produjo un enfrentamiento con los inadaptados, quienes respondieron lanzando objetos y pedazos de butacas. Recordar que la barra de la U, Los de Abajo, lanzó durante la semana una fuerte amenaza llamado al boicot en redes sociales, luego del castigo de la primera sala del Tribunal de Disciplina contra más de 3.000 hinchas por desórdenes ante Coquimbo en el torneo pasado. Podemos ver imágenes a través de las redes sociales y la verdad es que son lamentables lo que está aconteciendo allá en Ñuñoa. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio del programa, auditores? Que en el fútbol amateur ojalá no pase nada extraño y que reine lo futbolístico. En el fútbol profesional decíamos lo mismo. ¿Qué ejemplo están dando? Uno de los equipos más grandes del país, con la barra más numerosa, la más fiel, la más que cautiva. No le vamos a desconocer esas cosas. Pero este fue un llamado que se hizo durante la semana y que salió en todos los medios radiales, televisivos y digitales a boicotear este encuentro. Y desgraciadamente, estos vándalos del fútbol lo están logrando. Cosas que no tenemos que copiar por acá. Y es una pena que nuestro fútbol lo estén ganando los malos. La gente que no está dentro de ella, sino los que están afuera de la cancha. En vez de apoyando, haciendo mucho, pero mucho daño.
Fútbol,
voleibol,
básquet,
tenis,
karate
y muchas otras disciplinas están aquí.
El Carbón Deportes.
no vengas llorando, decía el grupo Liner, canción del año 1991, de la época del número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. Sábado Taquilla con Jorge Aedo, lo trajimos acá al Carbón. Como le decíamos, incidentes hay en el Estadio Nacional a esta hora, producto del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano. Lo futbolístico, un expulsado, Salomón, el argentino que recibe tarjeta roja directa producto de un codazo, es lo que se está arrojando la apertura de este campeonato 2026 en nuestro vilipendiado fútbol chileno. El delantero chileno Ben Brereton está brillando en el Derby Country y este viernes en la visita al Bristol City lideró al equipo con un gol y una asistencia. El seleccionado de la Roja le bastaron 45 minutos iniciales del partido para anotar y poco después dejó solo un compañero para el triunfo parcial de los carneros de la Championship inglesa. Primero a los 16 minutos, Brereton aprovechó una mala salida del conjunto local y tras una serie de rebotes, definió con un remate cruzado de derecha para poner el 0-2 en el marcador. Antes, a los 13 minutos, Ryan Brainster había anotado la apertura de la cuenta. Luego a los 36 el chileno tocó de primero en un contragolpe y dejó solo a Bobby Clark para el 0-3 parcial. Con este resultado, Derby County se mantiene en la pelea por los puestos de liguilla de ascenso de la Premier League. Y con un muy buen rendimiento de este chileno, hijo de madre oriunda de Penco, que era carta válida hace algún tiempo la selección, pero después de la llegada de Gareca se devaluó totalmente, tanto en lo que es el seleccionado y también en los equipos donde anduvo. Recordemos que anduvo en el Villarreal y no fue para nada factor, lo terminaron cediendo a préstamo a este delantero de 1.85. Nos contactamos por interno con la gente de Mineros Rugby y no tienen el tiempo pertinente para poder conversar con nosotros, se entiende, tenían muchas que hacer ellos, muchas cosas que hacer, y de todas maneras enviamos un abrazo desde acá de la distancia, allá en Copacabana, a estos chicos que están representando a toda nuestra zona. Y esto sí que es lindo, ¿ah? ¿Eh? Abonamento vitalicio. Es el nombre del reconocimiento que brindará el cuadro itálico con motivo de su aniversario 115. La institución de Colonia entregará una credencial especial que dará acceso de por vida a los partidos locales del club. Según el mismo cuadro itálico, la distinción está dirigida a futbolistas, directores técnicos, funcionarios y dirigentes que hayan trascendido la historia del club, ya sea en el inconsciente de la hinchada de Dina o a través del trabajo silencioso en pos del desarrollo del club. En un inicio se dio a conocer 32 nombres que contarán con este beneficio y que premia su labor por y para el elenco de la Florida. La lista la componen Boris Rieloff, Carlos Rojas, Matías Campos Toro, Claudio Figueroa, Carlos Ramos, Alejandro Carrasco, Jorge Pellicer, Carlos Villanueva, Ribamar Batista, Carlos Zamorano, Néstor Contreras, Marcelo Zunino, Gino Ravera, Rosauro Parra, Enrique Manzano, Pablo Ortega, este futbolista periodista, Juan Carlos Heller, Enrique Berríos, Raúl Toro, Víctor Borges, Juan Carlos Román, Salvador Cabañas, este futbolista que sobrevivió a dos balazos en la cabeza, seleccionado paraguayo, Ada Vilches, Felipe González, Ricardo Caranza, Fabián Orellana, Aníbal Carlos San Martín, Claudio Borghi, José Calderón, Osvaldo Bozzo, el Nico Pérez, Germán Casas, el vocalista del grupo Los Ramblers, Carlos Reynoso, el mejor chileno, el mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano, Carlos Reynoso, mundialista del año 74, Brian Carrasco, Arturo Cubillos y Luis Escobar. Linda iniciativa, ¿eh? 32 nombres que van a estar ahí con entrada gratuita vitalicia en el conjunto de Audax. Otra de las particularidades de los saudinos es que cuentan con 14 canteranos de los 31 jugadores que componen el plantel, promediando 22.58 años de edad, 22 años 5 meses, casi 22 años 6 meses en el plantel, 14 jugadores. El elenco, dirigido por Gustavo Lema, se prepara para inaugurar una nueva versión de la Liga Primera en la Liga Primera, donde están jugando, y que lamentablemente los hechos acontecidos ya los hemos dado a conocer en distintos momentos aquí en la radio con historia. Pero Audax, con 32 ilustres entre futbolistas, artistas, trabajadores, directores técnicos, está reconociendo la labor de quienes hicieron historia también con la camiseta del conjunto itálico. Y otra cosa que hizo noticia fue el comentario de Daniel Garnero, que a diferencia del hincha chileno, el actual entrenador de Universidad Católica, reveló la estrecha relación que mantiene con Ricardo Gareca, ex seleccionador de Perú y de Chile. El otrora mediocampista de creación destaca la influencia que el Tigre ha tenido en su trayectoria, a quien siempre ha considerado uno de sus principales referentes del fútbol. Garnero destacó a su compatriota que dirigió sin éxito La Roja 2024-2025 tanto por su visión de juego como por su liderazgo. A mí me ayudó mucho como jugador. Y después, cuando me inicié en esta bendita profesión, también siempre fue mi referente, dijo el Dani. Declaró en un podcast de En Cancha conducido por Mario Salas. Fui compañero de él en su último tramo como jugador. La despedida del flaco Gareca futbolísticamente fue con nosotros en Independiente. Un jugador excepcional, una persona fuera de serie, agregó. El Rojo de Avellaneda, junto al hoy estratega cruzado con Gareca, los hizo campeones en el año 94, allá en Allende los Andes, en la temporada 97-98, el entonces ya ex delantero dirigió también al que fue eterno capitán de Independiente, Garnero, que estuvo en Católica y que pasó sin pena ni gloria también. La verdad es que el ambiente del fútbol es de las personas que más marcaron. Yo hoy tengo una amistad con él, no nos vemos nunca, pero tengo una relación espectacular, dijo el técnico de Católica, argumentando que es su referente, ¿Quién? Prácticamente, digámoslo, un buen chileno, nos dejó la crema en nuestro fútbol nacional. Así es el fútbol, A ningún técnico le va bien en todas partes. Gareca vino a hacer campañones en el fútbol argentino, lo que le valió su vida al fútbol peruano, que lo llevó a un mundial después de 20 años, y a Chile nos dejó prácticamente últimos. ¿Quién lo diría?
Vuela, vuela.
El Carbón Deportes.
Ahí estaba Magneto con este tema también de principio de los 90. Saludos para Hugo Cisterna Hernández. A esta hora él está trabajando en servicio de la comunidad, Hugo. Moviendo maquinaria, despejando caminos. Estuvo hace muy poco también allá en Lirquén. Un abrazo, gracias por estar en sintonía a través del 94.1. Gracias por los que están también en sintonía a través del carbón.cl. Vamos a la tercera división. Y sí que hacía una analogía de los equipos, donde hay varios ilustres en la banca. Constitución, por ejemplo, que va a mantener a Nelson Tapia, técnico que sabe de tres torneos ahí en divisionales menores, también en el fútbol ecuatoriano, seleccionado chileno por mucho tiempo, portero en Francia 98, cuarto en América en la Copa del 99, jugada ya en Paraguay. Un buen nombre para estar dirigiendo el fútbol nacional en tercera división. Chimbarongo también mantiene a Ítalo Pinochet. Este suma 6 ascensos, incluso algunos hacia el fútbol profesional. Él es oriundo de ese sector y es por eso también que se mantiene cercano a su familia, Ítalo Pinochet, que va a estar en Chimbarongo, que asumió la última parte, en el último trimestre del 2025, con el conjunto del Mimbre, sin hacer una gran campaña, pero es un técnico que sabe también de ascensos. Tiene 6 en su bitácora. Imperial Unido mantiene a John Bustamante. Otro que llegó a mitad de año, Imperial, que lo había ascendido el año 2024, que estuvo en Malleco, que lo cesaron y que llegó a semifinales del campeonato de tercera división también. Tiene 4 ascensos. Mira, entre Ítalo y John suman 10. Carlos Encina, técnico de Lautaro de Buin, una especie de también propietario de la institución. Se mantiene Renato Ramos en el conjunto de Lota Schwager, que esperemos le vaya muy bien y que están preparando también la opción de ir de pretemporada a la hermosa ciudad de Cañete. Luis Pérez Franco, que tiene 5 ascensos, el técnico de Malleco Unido, entre ellos Colinares, muy buen pasar tuvo por ahí también. Miren, entre Pinochet, Franco y Encinas, no, Bustamante, Pinochet, Bustamante y Franco están sumando 15 ascensos, más el que tiene Renato Ramos, 16. En Naval, abrochó concurso Sebastián Ortiz, ex técnico de Deportes Quillón, conocido de la octava región también, hombre oriundo de Concepción. Quintero tiene un joven muchacho técnico también que es conocido por sus participaciones en el fútbol amateur en la quinta región, llegando a instancias finales, como Francisco González. Y vamos a ir viendo los demás equipos que son incógnita en el transcurso de este año. Pero ya con esos nombres, Pinochet, Tapia, Bustamante, Encina, Ramos, Luis Pérez Franco, Ortiz, González. Da como para pensar de que este campeonato va a ser entretenido. Nos escriben acá Luis Bustos Villouta, de Población Gabriela Mistral, de Coronel, nos pregunta cuándo se inicia el campeonato. Si es el de tercera edición, a fines de marzo, principios de abril. Y bueno, si es en segunda edición, parte un poco antes. Vamos a ver lo que pasa, pues, en el transcurso de las semanas. Mientras tanto, Lota Tracker sigue sumando nombres para este torneo, algunos conocedores de la divisional y que la gente se va a tener que ir familiarizando con ellos. También dar a conocer la noticia de Johan Munive, ¿sabes? Que está en el fútbol argentino, en el cuadro de Huracán, que no es el Huracán de Buenos Aires, ¿sabes? Ese que pelea los clásicos con el cuadro de San Lorenzo Almagro. Este es un equipo del sector de Bahía Blanca, donde va a jugar el goleador histórico Lota Schwager. Y es el Club Atlético Huracán Ingeniero White de esa ciudad, donde hay mucha gente de la zona también, de Lota y Coronel, en Bahía Blanca. Es fútbol del interior. A ver, está en la zona costera, pero no es fútbol 100% profesional, como la primera A, primera B o segunda división. Pero sí se invierte mucho y el nivel de exigencia también es amplio. Ojalá le vaya bien a Johan, pues, y en una de esas vamos a tener conversación con él desde Argentina cuando ya esté instalado, y esperando que le vaya muy bien también. Mientras tanto, las redes sociales le dan la bienvenida allá en Argentina y esperemos que le vaya excelente a este hombre que llegó a Lota Schwager en el 2022 marcando 2 goles, en el 2023 hizo 19, 18 en el 2024 y marcó 4 goles en el 2025, que tuvo una temporada ingrata producto también de las lesiones. Pero es el goleador histórico, la divisional ANFA del conjunto de Lota Schwager. Mientras a nivel plantel, ya a través de las redes sociales, comienza a dar noticia al equipo de la Lamparita, su equipo técnico está en el trabajo de traer nombres a la institución. Comenzó también la temporada de captación de socios, y de eso le vamos a hablar en unos instantes más aquí en la Radio con Historia, porque vamos a una pausa musical en estos últimos 10 minutos de programa y ya volvemos con el Carbón Deportes. Estos son los Bunkers, nada nuevo bajo el sol.
Minutos antes de que den las 3, igual que ayer y antes de ayer, sigo mirando al techo. Yo nunca me sentí tan tonto, al menos nunca como tú. No quiero levantar sospechas sobre mí, espero que no tengas nada que decir. Algunos ya no saben qué es amar. Se portan bien cuando las tratan mal. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron de esas en su piel. Hasta ayer no hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recoger. No tengo nada que esconder, no tengo nada que esconder.
Un breve descanso y volvemos. El Carbón Deportes.
Y en estos últimos minutos de programa, como lo anunciábamos, Lota Schwager haciendo noticia ya en la conformación de su plantel, también en este programa de captación de socios, donde se espera llegue mucha gente también a apoyar al equipo del Carbón. Para el día 1 de febrero, se hace un llamado a los chicos que quieran participar en la escuela de fútbol, la categoría sub 6, nacidos en el año 2021-2020, sub 8, 2019-2018, sub 10, nacidos 16, año 2016-2017, sub 12, entre 2015 y 2014. Sub 14 entre el 2013 y 2012, sub 17, nació en 2012, 2010 y 2009. Y dentro de la gente que ha llegado al club, por ejemplo, el chico Raúl Muñoz, defensa de 21 años, proveniente de Municipal Paillaco, formado futbolísticamente en Huachipato, donde fue parte del plantel de la Copa Libertadores, es uno de los nuevos integrantes del plantel. Esperemos le vaya bien al chico Raúl Muñoz, que por nombre no se queda por lo menos. Y que sea también un gran aporte con el equipo de la Lamparita. Otro, Martín Ignacio Velázquez Mardones, 22 años, formado también en Huachipato. Cuenta además con experiencia jugando en Copa Chile, defendiendo a los acereros. Jugador polifuncional y que va a aportar con trabajo y compromiso en esta nueva etapa, lo dicen por acá. Según la página, al medio campo de Lota Schwager, Martín Velázquez. También un extremo, Iván Martínez, delantero de 22 años, que llega desde Aguará de la Reina y cuenta con formación en Colo-Colo y que hoy viene a asumir el desafío de vestir la camiseta de Lota Chuagra. Esperemos que le vaya bien. Iván también viene de un equipo como Aguará que juega bien al fútbol. Sobre todo los últimos dos años, Aguará deja una buena impresión y que Lota Chuagra pueda hacer el aporte que todos queremos. Pablo Cabrera, lateral de 24 años, que su último equipo fue Comunal Cabrero, que es formado en Curicó Unido y viene a reforzar la línea defensiva. Un hombre rápido, espigado y que esperemos también pueda hacer aporte como todos los que están llegando. Diego Fernández Picarte, 22 años también, con pasos en Universidad de Concepción, llega a aportar dinámica y buen manejo al balón. Este volante, que es jugador también de Lota Schwager. Se renovó también al argentino Lucas Quiroga, quien el año pasado, cuando tomó la batuta, no lo hizo mal. Y esperemos que pueda afianzarse este año también como la figura que todos esperamos que sea, pues. Lucas Quiroga, que es un parte del plantel de Lota Schwager para esta temporada 2026. Ya nos estamos yendo, pues. Muchas gracias por los mensajes, por interno, por los llamados, por interno también. Y la invitación es para el día lunes, que vamos a tener una recopilación, así como lo hicimos hoy día, de los técnicos, ojalá de todos los equipos de la tercera división. Y sumar los otros nombres que están llegando también a Lota Schwager e ir viendo la estructuración de este plantel de cara a lo que se viene después en un par de días más, que es la pretemporada y la tarde minera. Y después, torneo de verano y el campeonato donde Lota Schwager lucha por el gran ansiado ascenso. Para las señoras un beso, para los caballeros un abrazo. Nos reencontramos el día lunes. Gran fin de semana para todos.
Pitazo final.
Pitazo final.
Nos encontraremos en una próxima fecha.
En una misma cancha.
La de
El Carbón Deportes.
Y ha traído en esta oportunidad a ustedes uno de los 250 expositores de la FAGAF.
Yo esta vez traje poncho, manta, tengo manta de guaso, manta corta, manta larga.